Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogo de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. En este episodio, nuestro invitado especial es Eduardo Gómez del Valle, socio director para América Latina y presidente de la operación americana de SOA Professionals, corporación dedicada a la transformación digital y la experiencia del cliente. Eduardo es emprendedor, director general y consultor, además de ingeniero de sistemas con más de 25 años de experiencia haciendo crecer y transformar las empresas en Estados Unidos, Europa y 9 países en Latinoamérica. Ha trabajado con equipos globales y multiculturales, exponente internacional y colaborador en diversos medios escritos. Eduardo, es un placer conocerte a través de este medio. Bienvenido al podcast.
Gracias, Patti. Muchísimas gracias por la invitación.
Encantada de tenerte. Eduardo, empecemos con tu experiencia y la región latinoamericana. Tienes más de 25 años trabajando en la región. ¿Qué tanto se diferencian los clientes mexicanos con los brasileños, argentinos o chilenos? ¿O dirías tú que en términos, específicamente en relación a todo lo que es tecnología, que es tu rubro, somos bastante parecidos? ¿Algunos estamos más rezagados que otros? ¿Cuál es tu apreciación?
Cuando nos referimos, digamos, a poder incursionar o emprender en un mercado, principalmente como Latinoamérica, ¿no? En primera instancia, creemos que somos muy parecidos por el hecho de ser latinos, ¿no? Latinoamericanos. Y debo de confesarles que no es así, ¿no? Debemos tener muy, muy, muy presentes que son países, para empezar, pluriculturales. Y desde ese momento ya hay una diferencia incluso interna. Un ejemplo, ¿no? México, digamos, es, por ejemplo, el segundo país de mayor diversidad cultural en el mundo, después de la India.
Así, no sabía eso.
Exactamente, así es. Y lo tenemos, pues, aquí en América Latina, ¿no? Uh-huh. Y el principal mercado, digamos, para procesos de expansión dentro de la región justamente es México. Es decir, si algún latino realmente, algún europeo desea invertir en Latinoamérica, piensa siempre en México. Debemos tener en cuenta que además México es uno de los PIBs más, más importantes y más, más grandes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, si no se logra identificar justamente con claridad los polos de desarrollo y la riqueza sociocultural que cada país tiene, eso es fundamental, digamos, para el desarrollo de un negocio, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser Colombia, ¿no? Un país en que he visitado muchísimo y que hoy en día es el tercer principal receptor, por ejemplo, de inversiones de Ventura Capital, debajo de México y Brasil, y en donde, por ejemplo, ahí hay una capital que es Bogotá, pero sin embargo hay ciudades muy importantes, totalmente independientes, como Medellín o Cali. En donde si deseas dar pasos importantes, estás en la obligación de ser parte activa del ecosistema en cada una de estas ciudades. Entonces no basta solamente con tener presencia en estos países en la capital. Pasa lo mismo con Bolivia, La Paz y Santa Cruz, es algo muy parecido. Pero ya comparar, por ejemplo, países como Brasil, en donde ya no solamente entramos en un terreno en donde hasta el idioma, digamos, y el sotaque, ¿no? Que es el dejo, en donde si suenas más paulista o más carioca, depende mucho de cómo te vayan a tratar. Y toda esa estructura compleja que hay en estos países, sobre todo en el Brasil, tributaria, de tramitología, no es menor de lidiar. Entonces, hay mercados, digamos, en donde principalmente, y en todos ellos tienes que tener y contar con que la adaptación es extremadamente importante, ¿no? Tu propia adaptación, tu propio emprendimiento, contratar talento que, por ejemplo, se ajuste a las habilidades necesarias y esté alineado con la misión y la cultura. Estos son los principales, digamos, retos que tenemos. Entonces, la expansión internacional suele hacerse a través de los propios fundadores de la compañía o a través de los country managers, típicamente locales, y navegar, digamos, en estas particularidades de cada mercado resulta siempre desafiante, ¿no? No hay recetas establecidas, al menos en lo que he podido vivir en esos tiempos.
Comentas de que Colombia es el tercer principal receptor de capital de inversión después de México y Brasil. Y eso está alineado con el desarrollo tecnológico, dirías tú, porque yo sé que Perú es un mercado, puede ser un mercado chico y muchas startups, por ejemplo, empiezan y quieren expandir rápidamente a otros hubs latinoamericanos como los países que tú comentas, ¿no? Hay una relación directa en el desarrollo tecnológico que estás viendo, y que quizás en relación a los países que podrían parecer no estar tan desarrollados o no necesariamente.
No necesariamente, pero sí hay una íntima relación, por ejemplo, entre todo lo que es estas últimas corrientes en relación a startups, en relación a fintech, en relación a capitales, digamos, de venture capital sobre todo. Hay una íntima relación en relación justamente a el desarrollo tecnológico, porque estas startups van íntimamente ligadas a la industria tecnológica. A las fintech, sin duda. Qué duda cabe, estamos hablando de tecnología orientada básicamente a nuevos modelos financieros. Entonces, sí hay, digamos, una íntima relación, no necesariamente estamos hablando de un requisito indispensable para que la parte tecnológica, sobre todo, brinde ahí un termómetro, pero sin embargo, sí hay una íntima relación entre, sobre todo, inversión, ¿no?
¿Tú tienes oficinas en Miami? ¿Ustedes desde Miami atienden al mercado básicamente americano o atienden más que nada a multinacionales que tienen operaciones en Latinoamérica?
Es más, lo último, exactamente, nosotros tenemos operaciones en 7 países en Latinoamérica, como SOA Professionals. En cada uno de los países tenemos oficina, vale decir, no solamente la oficina, sino tenemos una compañía creada nacional, local, en cada uno de estos países. Es decir, no atendemos necesariamente desde algún punto remoto. Y así ha sido nuestra expansión. No, nuestra expansión se ha dado puntualmente porque hemos pisado suelo colombiano, suelo mexicano, suelo argentino, en donde hemos formado ahí compañías locales y tenemos algún representante, un country manager típicamente local de cada país que nos ha servido para poder impulsar esto que decía hace un momento de navegar, ¿no? Por cada una de las particularidades de cada mercado.
Claro, y me imagino que también te ayuda mucho a desarrollar esa sensibilidad cultural, que es tan propia de cada país, ¿no? Bueno, hablemos, Eduardo, sobre los directorios. Tú sabes que en el último episodio entrevisté a Susana Lespuru, que es una directora independiente, presidente de Procter en Perú. Tiene una trayectoria larguísima de directorios, de presencia en directorios, y compartíamos la idea de que hoy en día, no sé, para nosotras es indispensable contar con un director independiente que es experto en tecnología o temas digitales. Sin embargo, yo veo que esto no necesariamente es la norma, mucho depende del proceso, puede ser evolutivo, tecnológico, o la mirada hacia futuro de cada una de las empresas, hasta el rubro puede influir, pero sentimos que es casi totalmente necesario. ¿Cómo harías tú el pitch o cómo te presentarías como experto de tecnología o cómo harías para convencer al presidente del directorio o a un directorio de las ventajas de contar a alguien con un perfil tecnológico para lo que se viene?
A ver, en principio, no tengamos la menor duda de que la transformación, perdón, digital ha venido, digamos, acompañada de nuevos desafíos, sobre todo para los miembros del directorio, ¿no? Eso es innegable. Hay un impacto, digamos, de la transformación digital en cada uno de los directorios de las empresas, a nivel mundial, a nivel regional, y no es la excepción en el Perú. Pero además, debemos tener presente que antes de la pandemia, 2019 principalmente, ya algunos directorios estaban empezando a considerar muy importante prepararse para, digamos, para los tipos de decisiones que había que tomar y empezaron a contar con directores independientes con experiencia digital. Muy tímidamente, valgan verdades, pero ya empezó en esos momentos. Ya ahora lo que ha sucedido es que post pandemia, esta tendencia, digamos, ha venido creciendo. Y encontramos directorios que tienen éxito, digamos, al involucrar a un director especialista digital, aprovechan esos conocimientos, sus aportes, y se define con mayor claridad qué cosa significa lo digital para el negocio y las capacidades específicas que el directorio necesita. Entonces, el perfil de directorio, del miembro de directorio post pandemia, se ha venido adaptando a todos estos nuevos cambios locales e internacionales, que cabe aclarar que es muy posible que no sean todas estas personas necesariamente hayan nacido nativos digitales, pero estos perfiles, digamos, de nuevos especialistas en el directorio, expertos en transformación digital o en el ámbito digital, son, digamos, muy sensibles a todo estas constantes alertas que existen en el mercado y obviamente permiten detectar una serie de movimientos en el espacio digital y esta misma disposición llevarla a la sala de juntas, además de servir como un puente para conectar negocios tradicionales con la cultura de innovación y desmitificar la transformación digital que a veces algunos miembros del directorio no necesariamente confían. Por ende, este perfil de director, digamos, enfoca siempre sus esfuerzos en garantizar algún tipo de que las amenazas y las oportunidades son parte, obviamente, del día a día, pero que todo ese entendimiento de términos, por ejemplo, redes sociales, blockchain, pagos móviles, multi-omnicanalidad, experiencia al cliente, sistema inmune digital, laguna de datos, hay una serie de términos que a veces nos cuesta y a los que no están involucrados en el ámbito digital les cuesta mucho entender. Internet de las cosas, comercio electrónico, inteligencia artificial. Entonces, por ende, este director, al ser un profesional experto, brinda claridad para que el rol estratégico, y eso es lo que habría que decirle a los directorios, este perfil lo que hace es brinda claridad para que con este rol estratégico dentro del directorio de transformación digital exista, digamos, mayor estrategia para llevar eficiencia, pero de la mano y acompañado con la tecnología en cada uno de los negocios. Entonces, a medida... lo importante es que a medida que vayamos teniendo también directorios diversificados, cuanto más diversos sean, más aportes vigentes se pueden tener. Entonces, por todo lo comentado, es imperativo, digamos, apostar por la diversificación de un directorio, por ejemplo, mayor participación de directores menores a 45 años, que justamente traen ese bagaje de interpretación de tecnología, que tengan perfiles digitales. Entonces, es vital que el directorio se diversifique y se recomponga, ¿no? Es valioso, asimismo, pues contar con mayor también liderazgo femenino, ya experto hoy en día también en una serie de especialidades y no ajenas a la transformación digital, ¿no?
Genial. Ahora, siguiendo con el tema del directorio, recuerdo haber leído algún artículo tuyo donde comentabas que los directorios tienen en la agenda la transformación digital, pero suelen centrarse en el corto plazo y que eso es un error. ¿Nos puedes explicar a qué te refieres y en todo caso cómo corregirlo si fuera necesario?
Claro que sí. A ver, he notado que efectivamente no se aborda debidamente la transformación digital en los directorios por todo lo que acabo de comentar, ¿no? Y estos, me refiero a los directorios, se han venido enfocando básicamente en algunos temas como la eficiencia de costos. Por ejemplo, es uno de los temas que siempre está en agenda. Pero a ver, ¿quién podría hoy día cuestionar que la transformación digital, la tecnología, está íntimamente ligada con la eficiencia? Entonces, si queremos velar una cosa, vamos a lograrla si involucramos lo otro. Entonces, no solamente es un sentir, es además un tema estadístico, ¿no? Las estadísticas hoy en día van reflejando que, si bien las empresas consideran este tema como importante, lo expresan al nivel teórico, pero no concretan en lo práctico, a pesar que el tema de la transformación digital forma parte de la agenda del directorio, sin embargo, no necesariamente se lleva a la ejecución en las sesiones de la junta o del board, en donde prácticamente el 80% de directores en este tipo de información y de encuestas han manifestado que la transformación digital es una necesidad, pero que solamente le están dedicando un 6% del tiempo promedio a este tipo, digamos, de temas, versus un 76% del tiempo dedicado a un seguimiento que se le hace a la operación. Por ende, no debemos perder de vista que una de las funciones principales activas del directorio es justamente el asesoramiento estratégico a corto, pero principalmente a largo plazo.
Claro.
Entonces, en muchos casos, no se trata debidamente el asesoramiento estratégico a nivel digital, y ello, que justamente hace referencia al artículo en el que lo comentaba, me basé en una investigación que hizo la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y el Real Time Management, en que señala que solamente el 41% de las empresas estudiadas aborda la transformación digital correctamente en sus directorios, mientras que el 59% lo integra de forma insuficiente o simplemente no lo hace. Entonces, esta data ratifica lo expuesto, ¿no? Lo que acabo de comentar, y que este tema solo se está dejando, y ahí vengo con la afirmación, que se está dejando en la agenda cuando debería ser o tiene que ser un punto estratégico.
Claro, sobre todo porque el futuro es tecnológico como lo querramos ver, y un directorio, o sea, tiene que velar por los resultados a corto plazo, evidentemente, pero tiene que velar por la sostenibilidad de la organización a largo plazo, perdón. Entonces, quisiera, Eduardo, si me permites, ahora hablar del metaverso, ¿ya? Tú has dicho que el metaverso es el futuro del Internet en tres dimensiones y es cómo nos vamos a relacionar en el futuro. ¿Puedes explicarle a la persona común y corriente de qué se trata el metaverso en sencillo? Y sobre todo quisiera ir un paso más allá y que le expliques a los profesionales que están escuchando esta conversación. ¿Qué cosas tienen que tener en su top of mind, en su radar sobre el metaverso de hoy para mejorar su oferta de valor de futuro en cualquier organización? Entonces, explicarnos de qué se trata y por qué, o sea, qué es lo más importante de esto ahorita y a tener presente.
De acuerdo. Es importante siempre empezar por lo básico, ¿no? Y vamos a explicar desde el origen de la palabra hasta su actual evolución y cómo es que, y casuística, ¿no? De usos, sobre todo, para que quede un poco más claro qué cosa es esto del metaverso, ¿no? Bueno, para empezar, la palabra metaverso es un acrónimo, ¿no? Está compuesto por dos palabras. Una que es meta, que viene del griego y significa después o más allá. Mientras que verso hace referencia al universo. Por ello, es que cuando nos referimos a la composición de estas dos palabras, metaverso, nos estamos refiriendo a un universo que está más allá de lo que actualmente conocemos. Pero es importante precisar que el metaverso, como el universo, no es propiedad de nadie, no es propiedad de una empresa o de una sola plataforma, sino que hay varios actores, varios usuarios, quienes también pueden o son partícipes activos, digamos, de esta iniciativa, ¿no? Empresas como, por ejemplo, Facebook, que ya no se llama Facebook, ahora se llama Meta, justamente en relación a este propósito de poder orientar mucho esfuerzo y mucho capital, sobre todo a generar este universo, al mismo Google, a Sony, Microsoft, entre otros, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo hacía referencia en este artículo al que tú comentas, el metaverso, digamos, lo veo que es el futuro Internet, pero esta vez en tres dimensiones. ¿Pero por qué en tres dimensiones, no? Porque la forma en cómo nos vamos a comunicar, a relacionar con este mundo virtual, se distingue, digamos, entre el mundo digital y el mundo físico, que hoy en día sí lo rápidamente lo identificamos, ¿no? Entre lo offline con lo online. Entonces, esta evolución lo que nos va a permitir es poder convivir entre entornos virtuales y reales. Es decir, es un complemento de lo real con lo virtual. ¿A través de qué? ¿Y cómo ingreso a este universo o a este metaverso? Pues a través de un personaje que yo he creado, que soy yo finalmente, y que a través, que se llaman avatares, así como la película Avatar, y que ellos viven esta experiencia virtual tal cual como si fuera una experiencia vivencial. Pero la web 3.0 básicamente se basa en crear o intercambiar activos digitales utilizando, por ejemplo, blockchain. El metaverso está basado muchas veces en ello. Ahora, en el Internet, digamos, del 2.0, con el que hasta ahora convivimos, el cual es centralizado, controlado, y actuamos a través de una pantalla, una laptop, una tableta, un móvil, En el caso del metaverso, el límite de esa pantalla se desvanece. Entonces se ofrece una experiencia como si estuviéramos dentro de un videojuego y nos moviéramos por medio de un avatar, como decía, que es tu representación y que es capaz de tocar y mover objetos en ese mundo. Entonces te permite relacionarte con otras personas que también son avatares de otras personas de carne y hueso, pero que en ese mundo se llaman avatares, esa es la representación gráfica, y eres parte de este mundo en donde básicamente hoy en día el propósito es que sea totalmente descentralizado, que no exista realmente un control, que no haya un gobierno, es decir, que sea libre, que sea como el universo en el que vivimos físicamente.
Entiendo y me encanta esta introducción un poco histórica, creo que es súper válida, pero yo sí creo que en toda esta evolución y donde estamos hoy día, sí me gustaría que las personas sepan a dónde tengo que enfocarme, en qué tengo que estar mirando en este metaverso donde vamos a estar intercambiando activos digitales, utilizando el blockchain cada vez más, pero en un entorno un poco estilo videojuegos, y en un ambiente totalmente libre, no regulado. ¿Lo puedes aterrizar a usos prácticos? Me acuerdo que mencionaste en algún momento un hackathon. O sea, ¿para qué me sirve todo esto? Porque conversaba el otro día con una empresaria del rubro tecnológico y las dos coincidíamos en que, o sea, entiendo lo que es. He ido a workshops, he creado mi avatar, que le faltaba a veces un brazo, que saltaba por todos lados, lo hacía subir, entrar a diferentes ambientes y entornos. No llegué a comprar nada con blockchain porque no tenía un wallet, pero en todo caso, más o menos sé lo que es, he leído sobre esto, pero yo no logro todavía y sé que está en una etapa incipiente, Eduardo. Sé que hay mucho por hacer y probablemente si estuviéramos conversando en el 2030 estaríamos con una idea mucho más cuajada de esto, pero ahorita, ejecutivo, pensando en el futuro de su empresa y pensando cómo me puedo diferenciar, cómo puedo hacer para utilizar esta nueva tecnología, para agregar valor a mi organización, ¿qué le dices?
Sí, por supuesto, ya se vienen haciendo no solamente experimentos, sino realmente experiencias vivenciales. Y esto tenemos que verlo como que en algunos pocos años, yo calculo que este gran universo metaverso va a tener una composición más realista, calculo entre 7 a 10 años todavía. Se viene invirtiendo muchísimos miles de millones de dólares en generar, imaginémonos, un nuevo planeta, pero digital, ¿sí? Eso es lo que tenemos que imaginarnos. Y en este nuevo planeta digital se agilizan obviamente y se manejarán transacciones de las compañías. Existirá presencia de marca, modelos de negocio dinámicos. La gente, los chicos muy chicos, hoy en día ya conviven con el metaverso. No solamente, es decir, ya hay una evangelización entre niños que usan no solamente videojuegos, sino una especie de mundos en donde van experimentando. Y hablamos de estos chicos que de aquí a unos 10 años ya van a tener mayoría de edad. Entonces, cuando queremos aterrizar, por ejemplo, este concepto, es imaginarse en poder, por ejemplo, vivir o tener interacción en un concierto como si estuvieras a 1 metro de distancia del escenario, pero sin salir de tu casa, probarte ropa sin ir a la tienda, trabajar en una oficina virtual de la misma forma que lo haces en una oficina física. No es lo mismo tener una experiencia tipo Zoom o tipo Teams, en donde básicamente la interacción no es vivencial, es netamente una comunicación y puedes compartir algunos documentos. Aquí no, acá estamos hablando, por ejemplo, de poder generar réplicas. Por ejemplo, hay una compañía que es BMW o BMW, que han trabajado para crear réplicas exactas de una fábrica. Es decir, hacer pruebas virtuales con una cosa que se llama, y ya empieza a sonar más, gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Un mundo en donde yo finalmente tengo una idea y un concepto replicado en el ámbito digital, pero a prueba de error. Porque si yo me equivoco en el mundo físico virtual, me puede costar muchísimo dinero. Si yo me equivoco en el mundo digital, simplemente hago delete e inicio nuevamente una tarea. Entonces, por ejemplo, fábricas de réplicas exactas, en donde lo que pretenden, por ejemplo, aquí es que sus diseñadores se reúnan a través de avatares fotorrealistas completamente creíbles y puedan trabajar juntos, por ejemplo, diseño de vehículos, ¿vale? Entonces, hay marcas que ya están teniendo participación muy activa, Spotify, Gucci, Clarks, ya van apostando públicamente por este tipo de plataformas, ¿no?
O sea, ¿cuál es la ventaja de crear un avatar para que diseñen un gemelo digital y esto esté a prueba de errores, que esa es la idea detrás de gemelos digitales, cuando eso ya existe? O sea, ¿qué ventaja me da hacerlo a través de un avatar en el metaverso?
Perfecto. Aquí es como, hay que pensar que estás como teletransportándote a un mundo totalmente nuevo de realidad virtual y otros complementos que nos permiten interactuar con él, en donde ya una serie de dispositivos nos van a transmitir sensaciones, ¿sí? No solamente es el hecho de montarse con un avatar a pretender hacer cosas. No, estamos hablando de recrear justamente todo un contexto de mucho más sensaciones, de observar expresiones faciales para que nuestro yo o el avatar lo recrea y que a cierto de personas con las que estemos interactuando puedan entender cómo nos sentimos. A diferencia de una red social, eso no llega a ese nivel. Ese lenguaje corporal también forma parte de estas interacciones virtuales. Entonces, el metaverso no lo veamos ni busca ser un mundo de fantasía, sino lo que es una especie de realidad alternativa en la que vamos a poder hacer las mismas cosas que hacemos hoy fuera de casa, pero sin movernos de una habitación. Entonces, es radicalmente distinto ya empezar a sentir, a mirar sensaciones y a, por ejemplo, trabajar en una oficina con tus compañeros mirándose cada quien en este universo que está creándose y que es el símil, por ejemplo, de tu escritorio, el símil, por ejemplo, de tu oficina. Eso es lo que brinda esta
claro.
Nueva tendencia.
Y me imagino que será mucho más válido o más relevante para el usuario a medida que se perfeccione esta tecnología de sensaciones de la cual estás hablando. Eduardo, nos quedó corto el tiempo. Quisiera solo hacer una pregunta más porque creo que es importante y es sobre el talento tecnológico. Siempre va a haber espacio para perfiles tecnológicos y sobre todo para las personas que están bien preparadas y no solo enfocadas en lo tecnológico, sino que complementan esto con un entendimiento del negocio, del cliente, y que lo puedan combinar pues, con sus fortalezas, no solo técnicas, sino también humanas. Ahora, ¿qué oportunidad se abre para el profesional latinoamericano tecnológico a raíz de todos los despidos y recortes que han habido en grandes empresas tecnológicas como Twitter, Meta y hasta el propio Salesforce, que es una empresa que a mí me encanta, que se está viendo en el sector tecnológico, que se vio el año pasado y que se va a seguir viendo según me he informado, a nivel mundial? ¿Qué oportunidades representa eso para nosotros como latinoamericanos?
Muy buena pregunta. La buena noticia es que hay mucha oportunidad por delante, ¿sí? Hoy en día estamos viendo que grandes compañías, sobre todo de la costa oeste de Estados Unidos y específicamente de Silicon Valley, están confiando cada vez más en el talento de los latinos. ¿Para qué? Para el desarrollo, sobre todo, de tecnología e información. Entonces, han empezado a contratar intensivamente perfiles técnicos para fortalecer sus equipos. Pero no perdamos de vista, sin embargo, algunos datos importantes, ¿no? Desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, se representa básicamente el 7.6, no llega ni al 8%. La economía mundial, ese es el número que tenemos relacionado a esta parte del globo, ¿no? El planeta. Y la población, obviamente, de estos países de América Latina y el Caribe no son más del 8.4. Sin embargo, hay estudios muy concretos de empresas muy serias como Microsoft y LinkedIn, en donde se espera, por ejemplo, que para el 2025 haya más de 10 millones de vacantes abiertas en la región. Eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Ya ejemplos concretos de países en Latinoamérica vienen dando este tipo de señales. Por ejemplo, Argentina y Colombia son los dos países de la región que más ingenieros y perfiles técnicos aportan, sobre todo tras el auge del teletrabajo y otras soluciones remotas que hemos experimentado en razón de la pandemia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Según información que manejo, yo puedo confirmar hoy en día que Argentina más o menos aporta, por ejemplo, el 30% del total de los talentos contratados en Latinoamérica, seguido de Colombia con un 27%, Uruguay con un 24%, Chile con un 11%, México con un 4% y Perú con un 2%. Ahora,
Qué pena.
¿cuáles son estos perfiles? Cada día esto está mejorando más, ¿eh? Pero ¿cuáles son estos perfiles en razón de lo que decía al inicio? A veces nos falta formación. Entonces, los perfiles típicamente de la tecnología son desarrolladores, programadores o ingenieros de sistemas de alta performance con más de 5 años de experiencia laboral en tecnologías específicas. Entonces, no se puede negar que el talento en Latinoamérica es increíble, no solo por las capacidades técnicas, sino también por las habilidades blandas y humanas, además del nivel del inglés, que es bastante bueno. Entonces, ¿el mercado cuál es? Los tipos de empresas que demandan más este tipo de fuerza laboral y creativa son básicamente dedicadas ¿a qué? A gestión de equipos de trabajo, salud, automatización de servicios financieros, o sea, las fintech que comentaba al inicio, gestión inmobiliaria, criptomonedas, viajes, emprendimiento. Entonces, ¿en qué debemos trabajar? Pues hay que trabajar en crear programas, cursos relacionados con los puestos más buscados en el mercado tecnológico, en razón de este estudio que el 2025 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Con el objetivo básicamente de capacitar y formar tanto jóvenes y adultos de distintas edades para potenciar la inclusión laboral, contribuir a ese desarrollo, ese talento y fomentar su empleabilidad, además de promover en conjunto con distintas empresas y entes del sector acciones que realmente influyan en esa oferta laboral y en la construcción de perfiles adecuados para que puedan ser empleables, ¿no? Es decir, con todos
Claro.
estos elementos, yo creo que hay buenas noticias finalmente para los
Sí.
latinos, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Me encanta escuchar esto y no tenía estos datos de los aportes por país al talento tecnológico. No sé si es el talento en la región o el talento que se exporta, pero
El talento que se está exportando en este momento.
exportando, genial. Y escuché, no, leí, me parece un estudio donde afirmaban de que el mercado de talento tecnológico en Latinoamérica es muy, muy atractivo para Estados Unidos, sobre todo porque por la cercanía, no hay diferencia de horaria y mucho de este talento está hablando bien el inglés, entonces hay más facilidad y no sé en cuanto a las remuneraciones, me imagino que son más competitivas en Latinoamérica, para mirándolo desde Estados Unidos, ¿no? Puede ser que sea más accesible para las empresas, sin duda, como dices. Entonces, yo creo que es una excelente noticia y me encanta siempre cerrar el podcast con una onda positiva. Te quería agradecer, Eduardo, ha sido un gusto conocerte, conversar contigo por este medio. Gracias, gracias por acompañarnos.
Gracias más bien a ti. Encantado de poder siempre compartir de estos temas, sobre todo a nivel no solamente del Perú, sino a través de los mercados y los países en donde he podido tener experiencia, ya sea como colaborador o ya sea como emprendedor y emprendedor e inversionista en temas tecnológicos. Y hoy en día justamente teniendo un ámbito territorial y cultural, sobre todo en estos 7 países donde nos encontramos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos vernos y encontrarnos pronto, ¿no?
Encantada. Puedes conocer más sobre Eduardo Gómez del Valle a través de su perfil de LinkedIn o su página web soapros.pe o leer sus artículos en los diversos medios. Con esto me despido, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast, Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo mes.